classic.
In the NFL playoffs, I don't need too much more motivation.
Fade left, end zone, it is caught! Touchdown!
The Tennessee Titans have come into Foxborough and defeated Tom Brady of the Pats.
I'd be scared if I'm playing against myself, so I'd be kind of nervous.
Can't believe it, here in Baltimore.
The 49ers win the NFC Championship game.
Kansas City is the AFC champion. They are headed to Miami. The Chiefs' kingdom has firmly planted its flag on top of football's highest summit.
Qué gusto saber que nos acompañan hoy por la pantalla de ESPN 3. Aquí estamos, los de NFL Live, como cada día, 5 de la tarde, tiempo del Centro de México. ¿Cuál es la fecha que llevamos meses esperando? 10 de septiembre, la patada inicial de la temporada 2020, cuando Kansas City está enfrentándose a los Tejanos de Houston. Hoy, que es 10 de agosto, estamos a un mes calendario de que empiece la temporada 2020. Saludo a mis compañeros el día de hoy, a los señores Sutcliffe, Viruega y Trejo Garay. ¿Cómo estás, John?
Bien, creo que hay buenas noticias en la National Football League. De todos los exámenes, 56 que han dado positivo, que muchos de ellos ya han podido entrenar de manera normal. Entonces, los exámenes diarios arrojan que las cosas pintan bien a un mes de que comience la temporada.
Olvidé preguntarte, John, ¿cuál es tu deseo para la temporada que está por comenzar hoy, que estamos a un mes de que arranque?
Que inicie y termine, Ciro, que no se tenga público en los estadios, que protejan lo más que se pueda a los jugadores, pero mi deseo es no comenzar, que se termine con el Super Bowl en Tampa y llevarte ese lugar de carnitas en Tampa, que es...
Bueno, me parece muy bien. Tengo un aliciente más para.
La producción también ha ido ahí en Tampa, ya sabe de qué estoy hablando.
Ah, sí, por supuesto. Yo tampoco me pongo muy exigente, ¿eh? La verdad es que para como han sido los meses anteriores.
Unos de su aperro.
No, me refiero a eso. Me refiero a con que haya temporada, que todos jueguen sus 16 partidos, playoffs y que haya Super Bowl. Con eso estamos del otro lado. Tu deseo, mi querido Pablo Viruega, ¿cómo estás?
Muy bien, Ciro, saludos a John, a Javier. Bueno, pues yo creo que sería el mismo, que arranque la temporada. Me encantaría que fuera un Super Bowl, lo cual al inicio de la campaña va a ser muy difícil que haya público, pero me encantaría que llegáramos a la fecha del Super Bowl y pudiera estar la gente en las gradas. Eso sería fenomenal. Es difícil, lo veo,
la
pero
vacuna.
Al menos que se juegue en la fecha establecida.
Sí. Así es. Javier Trejo Garay, bienvenido. ¿Cómo estás, mi señor?
Muchas gracias. Gracias, Ciro, Pablo, John. La verdad es que el mismo, justamente el mismo, pero permíteme solamente agregar algo, que ojalá que no solamente empiece y termine como está programado, sino que además los casos, porque habrá, evidentemente, no sean graves, que la salud siga siendo, por supuesto, la prioridad, no solamente en los jugadores, sino en los entrenadores, en el cuerpo de operaciones de los equipos, de los estadios. Ojalá que no haya realmente casos graves. Casos va a haber seguramente, pero ojalá que no sean delicados, que no sean de cuidados y que podamos terminar en Tampa el próximo primer domingo de febrero para probar esas carnitas.
Pues sumamos todos esos deseos y desde luego para ustedes que nos sintonizan, que disfruten la campaña y que a tu equipo favorito, a tu equipo que elijas, le vaya muy bien en esta temporada. Comencemos, ya que estamos a un mes de que arranque la campaña, vamos revisando a las grandes potencias. ¿Qué dice Las Vegas en relación a la conferencia americana? Estos son los favoritos al Super Bowl en la AFC. Baltimore y Kansas City por delante de todos, muy parejos. Evidentemente los Kansas City Chiefs con ese halo de ser los campeones defensores, de tener al nuevo fenómeno de la NFL en cabeza en la lista. Después hay un largo tramo para encontrar a Pittsburgh y Nueva Inglaterra como los siguientes aspirantes en la americana. Buffalo e Indianapolis conforman a los seis primeros, pero si uno lo lleva a la tabla de toda la NFL, la americana tiene a los dos mejor rankeados, pero después vienen al menos cuatro equipos de la nacional en esa lucha. Ahora vamos a la NFC. Primero, John, te pregunto, en la conferencia americana, después de Kansas City, ¿quién es el gran candidato?
Fíjate que me sorprendió preparando esta sección que en las apuestas es favorito Ravens para ganar el Super Bowl más que Kansas City. Uno está más 550 Baltimore, más 560 Kansas City. A mí me gustan los Ravens. Regresan 10 de sus 11 titulares ofensivos. Ahora van a tener este novato corredor J.K. Dobbins. En la parte defensiva, el coordinador Martindale trajo la experiencia de Derek Wolfe. Se habla maravillas de este linebacker Patrick Quinn que escogieron en el pick 28. Yo creo que los Ravens, a ver, los Ravens y Kansas City se parten aparte en la conferencia americana, pero le tengo fe a Lamar Jackson. Yo creo que Kansas City sí tiene a Mahomes, pero algo me dice que los Ravens con ese Harbaugh van a marcar diferencia.
A ver, ¿todos me van a decir Baltimore, además de Kansas City?
No.
A ver, ¿quién dijo que no? Javier, adelante.
La verdad es que, a ver, revisando lo que hizo Pittsburgh el año pasado, evidentemente te encuentras que fue el penúltimo equipo en cuanto a yardas ganadas por aire. Pero no estaba Ben Roethlisberger. El factor de Roethlisberger hace una diferencia enorme. El dos veces ganador de Super Bowl, futuro miembro del Salón de la Fama, va a ser la diferencia importante. No es lo mismo enfrentar a Pittsburgh con Big Ben o enfrentarlo sin Big Ben. Y por supuesto, al tener entero, o lo más entero que se puede tener a Big Ben, evidentemente tiene que ser
27
un equipo mucho
a 1,
más competitivo.
Javier.
Lo sé. Las Vegas dice que es Ravens sobre Pittsburgh. Pero primero, yo no se la compro tampoco a Lamar Jackson. Tendrá que demostrarme ganar partidos importantes. No lo ha hecho. Pittsburgh, la experiencia. No soy fan de Mike Tomlin, pero el talento que tiene este equipo, sobre todo con la presencia de Big Ben en el campo, hará la diferencia. Me quedo con Pittsburgh como equipo después de Kansas City.
Pero está muy cacheteado ya Big Ben, ¿no? Le lleva, ¿qué? 14 años, 15 de edad a Lamar Jackson. Lamar tiene 23,
sí, pero,
apenas.
Pero no va a correr contra él, Ciro. No va a correr contra él, o sea, no es una competencia. Bueno,
pero sí, recuerden que dijo que ya se iba a portar bien Big Ben, que ya era otro, que ya se iba a comportar de una manera más responsable.
De acuerdo, a ver, pero tampoco es que Lamar Jackson vaya a jugar solo, ¿eh? Así como Big Ben no lo va a hacer solo, Lamar Jackson no va a jugar solo. Para mí la gran diferencia entre los Ravens y los Steelers, si queremos poner en la plática a los Steelers como uno de los mejores, quitando a Kansas City en la americana, pasa por la defensiva. Los Steelers tienen una gran defensiva, los Ravens también. El juego terrestre es la gran diferencia entre estos dos equipos. Hay un juego terrestre bien sólido, una ofensiva orientada a correr el balón. Y la línea ofensiva. Creo que los Ravens tienen más argumentos de ambos lados del balón para poder ser un equipo más balanceado, más peligroso. El problema no fue que Lamar Jackson no pudo ganar el partido grande. El problema es que la defensiva permitió 217 yardas por tierra a Tennessee y le dejaron caer toda la responsabilidad.
No, Pablo, pero por momentos Lamar se ha puesto muy nervioso en esos partidos. Antes fue con los Chargers y ahora fue con Titanes. Yo sí creo que Lamar tiene que mejorar.
Pero también, a ver, ¿estás consciente que es el segundo año de Lamar Jackson titular?
Sí.
O sea, va a ser apenas el segundo año. No le pidamos a un Lamar Jackson que te juegue como Tom Brady.
Exacto.
O que te juegue como el propio Ben Roethlisberger.
Pues ahí está.
Ben Roethlisberger, cuando llegó a la NFL, ¿no se acuerdan que entregaba balones y dependía de la defensiva?
Claro.
Así es Lamar Jackson.
Sí, así ganó un Super Bowl, ¿eh?
Ya me dieron la razón. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias, John.
No,
gracias.
lo ganó en equipo, gracias. John. Lo
sí,
ganó
no, no,
equipo.
Ya sé, ya sé, ya sé.
El pase
él no lo ganó la defensa.
Oigan, yo nada más cerrando este tema, me encontré con este dato que les va a sorprender de Lamar Jackson. Desde que se hizo titular con el equipo de los Ravens, es el quarterback con más victorias. Ha lanzado más pases de anotación que Tom Brady. Menos intercepciones que Pat Mahomes. Y ha corrido para más yardas que Saquon Barkley. Y no por un escaso margen. Peyton Manning inició su carrera 0 ganados, 3 perdidos en postemporada. Este chavo, 0 ganados, 2 perdidos. Y apenas tiene 23 de edad. Estos datos los dio hace unos días Mike Greenberg en el programa Get Up y me parece muy, muy importante, hoy que estamos hablando de los Ravens, ponerlos sobre la mesa. Sí.
Déjame nada más agregar esto, ¿eh? No comparemos a Lamar Jackson con otros quarterbacks porque la ofensiva de los Ravens está orientada para correr el balón. Ajá. No está como la de los Chiefs para lanzar el balón, ¿eh? Eso hay que tenerlo bien en claro, ¿eh?
De acuerdo.
Claro.
De acuerdo, me parece perfecto. Bueno, me encanta la idea. Pensé que todos me iban a decir que Baltimore, y qué bueno encontrar más opciones.
Sí,
vamos a la conferencia nacional, porque en la nacional sí como que hay más equipos contendientes. Esto dice Las Vegas. Los puestos 3, 4. 5 y 6 son equipos de la Nacional en el balance de toda la NFL. Ahí encontramos a San Francisco, a Nueva Orleans, Tampa Bay rankeando alto con todo y Tom Brady, Dallas también rankeando alto, Seattle, Filadelfia, Minnesota. Me sorprendió en algunas casas de apuesta lo bajo que está Green Bay. Los llegué a encontrar en octavo de la Conferencia Nacional. Entonces, eso es de llamar la atención para un equipo que fue el segundo mejor la temporada pasada.
Y tan popular.
Y que tiene, no es cierto, un gran talento como Aaron Rodgers. ¿Cuál es la máxima potencia en la Conferencia Nacional? Contigo ahora, Pablo, primero.
Yo me voy a quedar con el equipo. Mira, San Francisco a mí me encantó el año pasado. Para mí fue el mejor equipo de toda la liga. Obviamente no lo pudo concretar en los últimos 10 minutos contra Kansas City, pero fue de principio a fin el más balanceado y el más consistente. Pero este año me quedo con el equipo de los Saints una vez más. La diferencia de Drew Brees puede marcar ese punto a favor sobre el conjunto de los 49ers. No quiero decir que Garoppolo sea malísimo quarterback, no, para mí es un buen quarterback, pero hay mucha más experiencia en Drew Brees. Simple y sencillamente no ha podido dar ese último paso para meterse al Super Bowl, y creo que el mejor equipo en la Nacional son los Santos de Nueva Orleans.
Oye, a ver, muy breve para también escuchar a los compañeros. Drew Brees, decías, sus últimos 3 juegos que ha perdido en postemporada, 6 touchdowns, 4 intercepciones. En ninguno rebasó las 300 yardas. ¿No te ha decepcionado Drew Brees en playoffs?
Sí, de acuerdo, por supuesto que, sobre todo aquel partido donde le interceptan en tiempo extra, claro, ¿verdad?, contra los Rams, y ahí pierden en la final de la Conferencia Nacional. Creo que parte también de una mejor ejecución en equipo, en juego terrestre, en defensiva, pero bueno, es la última llamada para Drew Brees, ¿no?
Efectivamente, Nuevo Orleans recibe un voto. ¿Qué me dices, Javier?
Tampa Bay y Dallas por delante de los Saints, no puede ser. Estoy con los Saints, igual que Pablo, porque además de lo que dices, ciertamente Drew Brees ha tenido malas actuaciones, y estoy de acuerdo contigo. Recordaremos aquel día de Acción de Gracias de la temporada 2018, cuando tuvo números pésimos y regresó para una extraordinaria temporada, una de las mejores que ha tenido un hombre que ya frisa los 40 años de edad. Ya un veterano, sin agraviar aquí a ninguno de mis compañeros, por supuesto, y me incluyo, pero hay que decir que este jugador tiene mucho talento, pero es además, por si fuera poco, no solamente del caso de Drew Brees, es un equipo consistente, y es algo que no encuentras generalmente, o no es tan común en un equipo como no sea Nueva Inglaterra. Es un equipo que ha sido consistente en los últimos años, porque San Francisco va y viene. ¿Qué pasó con los Rams hace un par de años? Llegó hasta el Super Bowl y se perdió el pasado. Por eso, para mí, la potencia de la Conferencia Nacional son los Santos de Nueva Orleans.
Oye, ¿no están ninguneando, John, a los 49 de San Francisco? Se quedaron a 7 minutos de ganar el Super Bowl.
Sí, pero fíjate que sí es el gran favorito San Francisco. También hay que evaluar a Seattle, lo que ha hecho últimamente. Si Jadeveon Clowney y Pete Carroll lo acaba refirmando, creo que Seattle. Pero yo me tengo que quedar también con los Santos de Nueva Orleans. Llevan 10 años de su último Super Bowl. Yo creo que Emmanuel Sanders le va a ayudar mucho. Y no sé si de repente uno piensa más con el corazón que con la cabeza, pero me puedo imaginar un poco a Drew Brees como le pasó a John Elway en el Qualcomm en San Diego, ganando ese anillo y colgando los botines y diciendo, ahora sí me voy con mis 2 anillos de campeonato. Pero hay algo que me gusta de los Santos. Para mí el mejor head coach de los 3 es Sean Payton.
Claro.
Ese es un buen punto, un excelente punto. Me llama la atención, yo dije, seguro alguien me va a decir de los Bucaneros de Tampa Bay.
Es más, ¿sabes qué? Yo creo que está más en discusión el tema de San Francisco y de Nuevo Orleans, ajá, que Tampa Bay. Coincide. Para mí Tampa Bay está sobrevalorado, al igual que de los Dallas Cowboys. También. Pondría por arriba de ellos dos, incluso hasta Minnesota, fíjate.
Y Seattle, ¿no, Pablo?
También, por supuesto.
Green Bay,
claro.
Híjole, no, yo, bueno, sí. Ahí sí no. Pero sí, de Tampa, de repente, después de 13 años sin playoffs, la máxima potencia tampoco la compro. No.
Primero que se metan a playoffs los Bucks, claro, y luego ya podemos hablar en otro nivel de ellos, ¿no?
Claro. Última vez en postemporada de los Bucaneros de Tampa Bay estaba tu compadre John Gruden hace 13 años con Jeff García de quarterback, imagínense nada más. Bueno, aprovechando que tenemos a Javier y a Pablo el día de hoy, un poco de fútbol americano colegial. porque mucho hablamos de la NFL y su temporada, lo que están invirtiendo en tener mejores condiciones, pero ¿qué va a pasar con los chavos? ¿Qué va a pasar con el fútbol americano a nivel universitario? No olvidemos aquí en principio que las decisiones las toman cada una de las conferencias y desde luego los programas colegiales, los programas atléticos de cada una de las universidades. El día de hoy en el programa de Dan Patrick se mencionó que podrían quedar canceladas y que se anunciarían mañana dos conferencias sin tener su temporada. Me refiero al Big Ten y al Pac-12. ¿Qué ocurre? Que 12 de los 14 presidentes del Big Ten han votado en contra de tener una temporada de fútbol americano en otoño. Iowa y Nebraska fueron los dos que presionaron para jugar, pero así están las cosas en la NCAA. En pantalla están las fechas programadas de inicio hasta el momento: el Big 12 para el 29 de agosto, el Big Ten para el 3 de septiembre, el Atlantic Coast Conference el 10 de septiembre, Pac-12 y Southeastern Conference tienen programado el 26 de septiembre, pero también las cancelaciones están llegando a la orden del día y cada vez más conforme se acerca la fecha. Desde luego que es una muy mala noticia para el fútbol americano universitario. Pablo, te pregunto, ¿cómo impactará esto a la NFL?
Podrá impactar, Ciro, desde luego que podrá impactar, aunque hay que tomar en cuenta que la NFL, pues hay una asociación de jugadores. Mencionar que los jugadores colegiales, por ejemplo, el más importante quizá hoy en día, Trevor Lawrence, el quarterback de la Universidad de Clemson, fue de los primeros que ha manifestado que quieren jugar. Muchos jugadores se han unido en redes sociales para manifestar que quieren jugar. Jugadores que ni siquiera se conocen porque unos están en la conferencia del Pac-12 en el oeste, otros en el este, y resulta que todos quieren jugar. Pero como bien dices, por ahora las conferencias van a determinarlo en estos días. Mañana se espera que se cancele el Big Ten y el Pac-12. Y habrá que esperar qué ocurre con las tres más importantes. El Mountain West, otra conferencia menor, pero de primera división, ya dijo que va a posponer el fútbol americano. El coach de Nebraska, Scott Frost, dijo que en caso de que se cancele el Big Ten, su universidad, Nebraska, buscará jugar con otros equipos de otras conferencias. En fin, todo esto va a tener que definirse en estos días y de alguna forma, creo yo, va a impactar o va a ponerle presión a la NFL.
Javier, ¿qué me dices?
Le impacta efectivamente porque llegaríamos a un draft el próximo 2021 sin películas recientes, sin videos recientes de una temporada que habría terminado justamente a finales de este 2020 y que además puede afectar también a muchos jugadores prospectos, como el caso de Trevor Lawrence, que él va a llegar a la NFL, queda claro. Pero está ver listo, la posibilidad de analizar a otros jugadores, ver cuáles son los prospectos, qué es lo que hace los scouts de la NFL en estos meses, podría perdérselo. Sin dejar de recordar que también, a pesar de que este es un deporte donde no se paga a los jugadores, es un deporte amateur, al menos entre comillas, hay mucho dinero alrededor del fútbol americano colegial en los Estados Unidos. Tanto es así que coaches ganan cerca de 10 millones de dólares al año. Sí. Es incluso más que algunos entrenadores de la NFL. Hay muchísimo dinero, efectivamente. Así que sería un golpe terrible para el propio fútbol americano colegial, para la NFL un impacto, pero también para televisoras por la cantidad de dinero que se estaría perdiendo justamente por esta temporada.
Sí, no me puedo ni imaginar. John, ¿qué me dices?
Mira, tiene que afectar porque es el semillero de la National Football y de ahí salen tus jugadores. Tendrán que ver si hacen un draft atípico. Yo les pongo el ejemplo de el hijo de un amigo. Lo becaron para ir a una universidad en Estados Unidos para fútbol, soccer, y le acaban de avisar que hasta en 6 meses podría ir becado, porque al no tener ingresos del fútbol americano, muchas de las becas en otros deportes afectan. Hay un tema muy importante. En inglés la palabra es liability, responsabilidad. Es decir, a nivel profesional hay un sindicato, firma, si algo me pasa, yo firmo. Aquí el problema es si a los jóvenes estudiantes les pasa algo en el proceso de querer jugar fútbol americano, ¿quién va a ser responsable? Y hay que ser honestos, Estados Unidos es el país de las demandas. Entonces, mientras nadie se haga responsable, y difícilmente cada alumno va a firmar un papel que si le pasa algo no es responsabilidad de nadie, ese es el tema. Claro que la quieren rescatar la temporada, pero yo creo que la tienen que posponer hasta abril, marzo del año entrante, esperar que se dé una vacuna. Wow. Pero la realidad es esa. Las demandas es lo que van a hacer que se cancele el fútbol americano colegial.
y es un efecto en cadena. Entonces, ¿qué pasa con el reclutamiento colegial? Si en condiciones normales tiene un margen de error tan grande reclutar a los prospectos colegiales, imagínense, con una campaña como esta que se asoma para el fútbol americano colegial, es, insisto, un efecto en cadena el que se presenta el fútbol americano colegial, que es, como bien dice John, el semillero de la liga. Excelente bloque, señores. Vamos a regresar en un instante. Grandes carreras que no han podido ser coronadas con un trofeo Lombardi. ¿Qué jugadores destacados siguen buscando su primer anillo? Cuando regresemos. Qué segundo aire, ¿no? El de Adrian Peterson. Yo honestamente pensé que estaba liquidado después de su estancia tan corta en Nueva Orleans y de la manera en la que salió. Pero pues ahí está, todavía con combustible, con buenas campañas con Washington, un equipo que deja mucho que desear. Y sigue rompiendo con todos los moldes de longevidad para la posición de corredor de bola. Ahí lo tienen, 35 años de edad y se prepara para su campaña número 14. Más yardas terrestres de todos los tiempos, bueno, hasta el momento tiene en la mira al tercer lugar, que es ni más ni menos que Barry Sanders, todavía lejos de Emmitt Smith. Ahora revisamos el balance, pero la temporada pasada, 898 yardas, hombre, nada mal, 1940 yardas totales en sus últimas dos temporadas con Washington, hombre, retirarse, viejos, los cerros y reverdecen. Ahí continúa Adrian Peterson, que no nada más quiere seguir, quiere un trofeo Lombardi. ¿Por qué no jugar otros 3 o 4 años más, dependiendo cómo se sienta mi cuerpo? Comentó, ganar un campeonato es lo que más quiero. Y también uno de los objetivos que me tracé desde que llegué a la NFL era superar al GOAT, es decir, se refiere ni más ni menos que al gran Emmitt Smith. Eso todavía son palabras mayores. Veremos si es capaz de conseguirlo. A todo esto, Adrian Peterson no es el único jugador distinguido que se mantiene sin ganar un Super Bowl. Vamos a recordar algunos de ellos. Estamos viéndolo aquí a sus 35 de edad. Llegó a los Vikings en 2007. Nunca ha tenido la dicha ni siquiera de llegar al juego grande de la NFL. Es solo uno de 7 corredores en romper la barrera de las 2,000 yardas en una sola temporada. Larry Fitzgerald, sinónimo de lealtad. 17 años de carrera con los Arizona Cardinals. Fitzgerald espera tener una oportunidad más de poder competir en un Super Bowl antes de terminar su carrera, evento que no logra desde el Super Bowl 43 cuando perdió con Pittsburgh. Philip Rivers, un cambio de aires es lo que se supone que necesita este mariscal de campo veterano. El 8 veces seleccionado al Pro Bowl, pasó toda su carrera con los Chargers sin jugar un Super Bowl. Ahora espera lograrlo con los Colts. A pesar de ser tercero en la lista de más yardas por tierra, Frank Gore no ha podido demostrar su talento en la fiesta máxima. Espera que con los Jets pueda tener un cierre adecuado. Híjole, eso sí va a estar difícil. Eso sí va a estar difícil. Lo siento mucho por Frank Gore, pero yo creo que se va a ir sin poder aspirar a eso. Y J.J. Watt, ¿qué me dicen? ¿Qué? Ha sido el terror de los quarterbacks desde que llegó a la liga en 2011. Ha sido seleccionado 3 veces como defensivo del año, 2 veces líder en capturas de la NFL, pero no ha disputado el Super Bowl. Javier Trejo Garay, ¿quién está más cerca de lograrlo? O, ya que estamos en buenos deseos, ¿quién te gustaría que lo lograra?
Me quedo con la segunda, Ciro, me quedo con la segunda. De todos los que has mencionado, tengo una natural simpatía porque son grandes profesionales, pero me voy a quedar con justamente Adrian Peterson. Además de los números que ya mencionabas con el equipo de Washington, en los 2 últimos años ha conseguido 88 primeros y 10. Nadie más ha conseguido tantos en el equipo de Washington. Por si fuera poco, fue el último jugador no mariscal de campo en haber sido el MVP de la temporada. Y esa ocasión fue 3 veces lo ha hecho, la última fue en el 2015. Tiene además algo muy importante, la pasión por el juego. Un corredor típico, un corredor norte-sur que le encanta correr por el medio de los tackles y lo hace muy bien. Las lesiones ha sido un factor muy importante y determinante, pero si él tiene esa pasión, ese deseo por seguir jugando, me encantaría verlo levantar el trofeo Vince Lombardi. Ah, pero con Washington, no lo creo.
Está difícil. No lo creo. Está difícil. John, ya sé quién me vas a decir. El del estilo feo para lanzar la pelota, ¿no?
Sí, la verdad, yo creo que Philip Rivers, los hispanos nunca lo arroparon, no gastaron, siempre se peleaban. Hay que decir que hasta llegó de rebote a los Chargers por lo de Eli Manning. Y yo creo que ahora va a tener una nueva oportunidad en un potro. Sí, le dieron sus 25 millones de dólares. Y creo que llega a un equipo que le hacía falta el liderazgo de un quarterback desde que se retiró Andrew Luck. Que creo que va a ganar un Super Bowl, lo veo complicado, que va a ser una grata revelación y va a callar muchas bocas, sobre todo algunos que hicimos ese Monday Night que le pegaron con todo a Philip Rivers. Creo que fue injustamente criticado y va a tener su oportunidad en los potros para decir que no está acabado. Sí, ese día lanzaba, pero creo que de repente el equipo nunca lo arroparon los últimos años. Obviamente que va un poco de corazón, Ciro. Me encantaría ver a Philip Rivers romperla en Indianápolis.
No quiero acabar con la ilusión, pero lanzó 20 intercepciones la temporada pasada.
Sí, pero también lo pusieron a lanzar como loco, no había un plan, de repente parecía como cascarita. Tú lanza a ver qué pasa, brother. Ojalá en Indianápolis, que buscan hacer al equipo vertical, que necesitan abrir la cancha, que traen un corredor novato, que tienen una buena línea ofensiva y sobre todo liderazgo. Yo sí creo que Philip Rivers, por lo menos, se los firmo, va a ganar la división.
Ujule, yo creo que va a acabar en la banca, imagínate. Pablo, ¿qué me dices? ¿Quién crees que esté más cerca o te gustaría?
Bueno, antes que otra cosa, yo fui uno de los que criticó severamente ese lunes por la noche, y no solamente ese lunes, sino por el resto de la temporada. Y lo vuelvo a decir acá, John. No, está bien, John, no pasa nada. Lo vuelvo a decir. Para mí, Philip Rivers me demostró ese lunes por la noche que no tiene nada más que hacer en la NFL, ¿eh? Okay. Nada más. Wow. No tiene fuerza en el brazo. Wow. Y eso creo que quedó más que manifiesto. Pero bueno, ojalá. Está el reto interesante. Quizá este cambio de aire le pueda venir bien. Ojalá por Philip Rivers, que también ha sido un profesional. Yo me quedo, fíjate, con Larry Fitzgerald. Para mí Larry Fitzgerald ha sido un ejemplo de un jugador en equipo. Un hombre que ha llegado en 11 veces al Pro Bowl. Incluso en su época de colegial se quedó cerca de ganar el trofeo Heisman. Y cuando Larry Fitzgerald ya no podía funcionar como receptor externo, entonces vino Bruce Arians y le dijo: ¿sabes qué? Te necesito más como receptor interno. Y cambió completamente su carrera, porque parecía acabada la carrera de Larry Fitzgerald, y como un receptor interno, como un slot, empezó a producir muchísimo más yardas y más touchdowns. Por eso a mí me encantaría verlo, aunque difícilmente de todos estos, no creo que ninguno se acerque a ganar un Super Bowl. ¿Eh?
Es que eso es lo que iba a concluir, todos son buenos deseos, porque de estar entre los contendientes, pues revisamos en el bloque anterior a los que están mejor rankeados, y no aparece ninguno de estos jugadores de los que estamos hablando. Yo me quedo con Julio Jones, y también es un buen deseo. Creo que le queda todavía combustible para un rato más, y ahí va a seguir con Matt Ryan. Entonces, por ahí, en un par de años, vuelven a encontrarse. Me partió el corazón ver cómo perdieron aquel Super Bowl contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y Jones creo que se sale del prototipo del receptor abierto, ya saben, el escandaloso, el que se la pasa hablando, que se pinta el pelo, qué sé yo. Este va a lo que va y cumple como los grandes. Julio Jones, ojalá tenga.
Sigue siendo considerado el mejor por los coaches, ¿eh?
Sí. Sí, claro. Completísimo, Julio Jones. Perfecto. Vámonos a pausa. Javier Trejo Garay sacará la bola de cristal y nos va a decir juego a juego cómo le va a ir a los Tejanos de Houston la próxima campaña.
La chistera de Chancay, hombre.
Wants to try to get away. He does. Touchdown. Magical.
Houston's Houdini.
Watson, a magician. He does it again. Houdini.
Houston Texans, AFC South champions.
The NFL playoffs are starting off in Houston.
Whatever it takes to get the dub, whatever it takes to get the win.
Deshaun Watson, magical.
Somebody had to be great. Why not me?
Los Houston Texans. Caray, todos en la NFL se quieren ganar un lugar en la historia, ¿no es cierto? Lo lograron los Houston Texans el año pasado. Se convirtieron en el primer equipo en la historia de este deporte en perder un juego de postemporada por más de 20 puntos después de irlo ganando por 20 puntos. Entonces, bueno, obviamente queremos un lugar en la historia, pero por las razones correctas, no por lo que le pasó a los Tejanos en aquel partido de locura contra los Kansas City Chiefs. ¿Qué ha ocurrido con ellos durante esta temporada baja? Llegaron David Johnson, corredor de bola procedente de Arizona, Randall Cobb, receptor ex de Dallas, Timmy Jernigan, tackle defensivo de Filadelfia. Se fueron. Romeo Crennel dejó de ser su coordinador defensivo, aunque sigue en la organización. DeAndre Hopkins, la baja más dura de todas. DJ Reader, tackle defensivo, y el veterano Mike Adams. Son esas las altas y bajas principales del equipo de los Houston Texans. Señores, ¿a qué aspira el equipo del coach O'Brien? Voy contigo primero, John.
No a mucho. Yo creo que Bill O'Brien, cuando le soltaron las riendas de todo, deshizo, cambió. No nomás lo de DeAndre Hopkins, hay tantas decisiones tan raras. Lo de Jadeveon Clowney en otra temporada, yo estaba viendo que aspiran a 7 victorias. Para mí, al sótano, wow, sí creo que. Yo sí creo que Deshaun Watson es un gran quarterback, pero no me gusta los Tejanos. Y si tú ves en las apuestas, está en 7.5 más o menos las altas y bajas de número de victorias. No sé, no, como que le soltaron todas las decisiones y deshizo al equipo, pienso, o sea,
¿Va a estar corriendo, Pablo, por su vida Deshaun Watson? 6-7 ganados.
Sí, como lo ha hecho en las últimas temporadas, ¿no? Ha sido un quarterback muy presionado, poco protegido, y gracias a su habilidad, gracias, bueno, el partido contra el equipo de los Bills de Buffalo, gracias a una jugada con esa habilidad que tiene, logra escaparse, mantiene con vida la serie ofensiva y acaban ganando
lo hicimos en ese extra. Partido, fue de chiripa, Pablo, que ganaron.
Exacto, es correcto. Es un equipo el cual una de sus mejores armas se encargó Bill O'Brien de mandarla a otro equipo, ¿no? Tienes una ofensiva pues limitada, una defensiva que ha venido a menos, y le quitas a tu principal jugador a la ofensiva, a tu aliado. Creo que este equipo no va a estar peleando, para mí, el título de la división.
Javier, ¿hubo algo que te gustara de lo que hicieron los Tejanos en esta temporada baja?
No, realmente no. Digo, de hecho, la salida de Andre Hopkins nos dejó a todos patidifusos, por no decir boquiabiertos, al haber dejado salir a DeAndre Hopkins, de verdad. Sin embargo, llegan dos confiables receptores. Ninguno es mejor que DeAndre Hopkins, pero tener a Brandon Cooks, tener también a Randall Cobb, me parecen piezas importantes que mucho van a poder apostar. Yo voy a hablar de otros Tejanos de Houston, de otros que van a estar peleando por la división, esa división sur, que es una división muy competitiva con Tennessee, me queda claro, con Indianapolis, pero veo a este equipo peleando esa división, y ¿sabes qué? Ganando esa división sur de la Conferencia Americana.
No, pues no,
dale. Grábenlo,
¿Quién quita y pega el chicle o qué?
No, bueno, pues yo no sé, hablamos de Tejanos distintos por lo que veo.
Vimos y aparte, otro punto, el que se nos está desbaratando es J.J. Watt, ¿no? También hay que tomar ese...
Completamente.
Ya llega un momento que dice, ¿no? De repente juega en el playoff como Superman, pero yo lo hago por el equipo, y sí creo que J.J. Ese equipo se ha caído a cachos.
Sí, se lesiona solo Watt. Es de verdad penoso. Claro. A ver, Javier, ¿cómo le van a hacer entonces? A ver, llévanos juego a juego en la próxima temporada.
Les voy a decir cómo debe de ser y cómo va a ser. Grábenlo. Que, por favor, la producción grabe el pronóstico del calendario de los Tejanos de Houston. Van a arrancar el día 10 de septiembre ante los Jefes de Kansas City, el campeón. ¿Quién va a poder ganarle al campeón en su presentación? Nadie. Tampoco los Tejanos de Houston. Van a arrancar con una derrota. Van a perder ese 10 de septiembre. Después
con 11 puntos fue que sí,
A lo mejor.
Perdió por 20 el año pasado.
Ravens, el segundo rival de los Tejanos de Houston. ¿Saben qué? Va a perder también. No van a poder ganar ante los Ravens. Después se enfrentan en la siguiente semana, en la 3, a los Acereros de Pittsburgh. ¿Y saben qué? También van a perder. 3 derrotas consecutivas.
No entiendo nada.
Consecutivas. Bueno, pero ojo, no. Viene finalmente el 4 de octubre. Llegó el día 4 de octubre contra Vikingos de Minnesota.
No, si no le ganan a Jacksonville, Javier.
Y van a ganarle.
No, pero a ver, esto parece como pronósticos deportivos. Por un lado le pusiste local y ahora le pusiste visitante y ya nomás te falta empate.
No, No, porque local, por ejemplo, contra Baltimore iban a perder. Incluso van a perder como local. Ahora.
No sé, tú dijiste que van a ganar la división, por eso digo.
Ganan contra Vikingos. Ganan a los Jaguares de Jacksonville. Le van a ganar. Después van a enfrentar como visitantes a los Titanes de Tennessee y van a perder. Eso es en la semana número 6. En la semana 7 llega favorito los Green Bay Packers, pero van a perder los empacadores de Green Bay. Va a ser una victoria muy importante para los Tejanos de Houston, justamente antes de que venga su semana de descanso. Luego, cuando se reanude ya para ellos en la semana número 9 la actividad, ojo, le ganan a Jacksonville en la semana 9. Semana 10 le ganan a Cleveland. Vuelven a ganar, ¿a quién? A los Patriotas de Nueva Inglaterra en la semana 11.
¡Hackeen la canción!
Por favor, van a ganar también a Detroit. Luego le van a ganar a Indianapolis con todo y Felipe Ríos. Sí, señor, van a ganarle a Indianapolis, un rival de división. Llega finalmente la semana número 14. Van a ganarle a Chicago. Cualquiera le puede ganar a Chicago. Contra Indianapolis en la semana 15, jugando como visitantes, van a perder ante Indianapolis. Y cierran la temporada ganándole a Cincinnati y el último partido contra otro rival de división, donde se puede definir muchas cosas, quizá el título de la división, ganándole a Tennessee ese enero 3 del 2021. He dicho. Ahí está.
En total, 11 ganados,
sí, señor.
5 perdidos,
no.
Después
sí, señor.
De que empezó 0-3.
Sí, señor.
No.
Esto inició la temporada pasada, ¿recuerdas? Iniciaron con 0-4 la temporada pasada y acabaron con 10 victorias consecutivas, ¿eh?
Uf. Oye, pues no se trata de andar cavando hoyos más profundos, a ver en qué momento te explotan las manos. ¿Qué opinan, John, Pablo?
Que no. 11 victorias. Gracias, yo acabo de decir que yo los veo ganando como 7, si acaso 8 partidos.
No,
11, ni de chiste.
¿De verdad? 6 victorias.
Puff. Mira, yo, contra Minnesota y Green Bay no son ganables para mí. Contra los Pats no son ganables. Y es más, en Chicago con el frío, ¿sí? Tampoco, o sea, no es por el tema del equipo, es el tema del clima y demás. Y contra Tennessee la última semana tampoco. Yo no los veo con doble dígito de victorias para nada. Yo los veo con un, si bien les va, un 9-7, pero si bien para mí son de 8-8 o abajo.
Y te doy este dato.
Toda la vida.
El 50% de los abonados de los Tejanos dijeron, ¿sabes qué? Regrésame Milana, ahí vemos si el año que entra le entro. Los Tejanos están preocupados, la gente está muy molesta con la actuación de Bill O'Brien y sus malas decisiones en los últimos 2 años.
Fue el hermano del Tapa.
Bueno,
quedó grabado. Pues un generoso, muy generoso Javier Trejo Garay le da
11-5
a los Houston Texans la próxima campaña. Nosotros vamos a ir a mensajes, recordándoles que el juego final de la MLS estará por la pantalla de ESPN. El equipo de Portland, de Giovanni Savarese, se estará enfrentando a Orlando City, martes 7:30 de la noche, tiempo del Centro de México. Regresamos con ustedes. Norte de la Conferencia Nacional fue la división que la semana pasada analizamos aquí en NFL Live. ¿Cómo le fue a estos equipos en el ranking, en los pronósticos de victorias y derrotas? Según mis compañeros, aquí aparece el dato en pantalla. Está muy claro que Minnesota y Green Bay son los que despuntan, que son los que tienen más talento. Según Sergio, 12 victorias para los Packers. Según Mauricio, 11 victorias para los Vikings. Más complicado para el equipo de Detroit y para Chicago. Seriamente castigado por John Sutcliffe. Apenas 5 ganados y 11 perdidos. Creo que está claro que esos dos van a pelear por la división, Vikingos y Packers, pero yo encuentro mucho contraste con Green Bay. Les decía hoy más temprano que en algunas casas de apuesta los encuentro en el octavo en la siembra de la Conferencia Nacional, es decir, sin postemporada. ¿Cuál es el lugar de Green Bay en la conferencia, Javier?
En la conferencia yo lo veo dentro de los 5 mejores equipos, no lo veo hasta el 8. Ahí está San Francisco, evidentemente, con argumentos están los Saints, está el equipo de Seattle, Yo creo que este equipo sí es mejor que Tampa, sí es mejor que los Dallas Cowboys, por eso creo que es por lo menos un cuarto lugar mejor que Tampa. La llegada de Tom Brady va a ser muy importante, va a darle nueva vida, va a llevarlos incluso a postemporada, pero no como para poder competir y pelear incluso en una final de conferencia. Por eso me quedo con Green Bay como ganando la división norte, y además el cuarto mejor equipo de la Conferencia Nacional.
A ver, ¿qué me dice? Bueno, ya sé qué va a decir John. ¿Qué me dices, John?
A ver, en estos momentos en la Conferencia Nacional, si esto fuera un edificio y hay un penthouse, en el penthouse cabe San Francisco, Seattle y Nueva Orleans. Pero okay, abajito, en el piso 12, está Green Bay, está Minnesota, está Tampa y están los Vaqueros de Dallas. Es decir, esos cuatro los veo en ese nivel. Y quizás Filadelfia. Es decir, yo veo a Green Bay competitivo, peleando como el año pasado hasta el final la división. Los veo en la postemporada. En estos momentos veo que hasta ahí lleguen, que ganen quizás un juego de playoff. En estos momentos veo mejor, como había dicho, a Nueva Orleans, a San Francisco y Seattle. Pero sí creo que Green Bay tiene sed de revancha y Aaron quiere demostrar que tiene con qué todavía.
Ojo, luego cuando te vas muy arriba en el edificio, en vez del penthouse, te encuentras el cuarto de servicio. Entonces no vaya a quedar ahí el equipo.
Los
de
lavaderos.
Packers. Exactamente. Los lavaderos.
Bueno, pero ya te imaginas los lavaderos en el penthouse. También están bonitos.
¿Qué me dices, Pablo?
No, pues no lo vayan a meter a una jaula ahí a colgar la ropa al jersey de Aaron Rodgers, ¿verdad? Entre ladrinos y demás. Oye, yo creo que Green Bay, a ver, no es el octavo. Para mí Green Bay es un equipo de postemporada. Creo que el año pasado tuvo una gran oportunidad, defraudó en la final de la Conferencia Nacional, pero no va a tener equipo para regresar. La división incluso yo la veo ganando con el equipo de Minnesota.
Yo también.
Yo tengo mucha fe en Minnesota porque tiene balance, porque tiene buena defensa, buen juego terrestre. Kirk Cousins quizá no es comparable con Aaron Rodgers, pero es más equipo el de Minnesota que Green Bay. Pero para mí Green Bay es, junto con Dallas quizá, unos equipos de postemporada. Tampa Bay podría estar ahí también en la pelea junto con
Estamos
Green
de acuerdo,
Bay, pero
Pablito,
como dice John, están abajo, ¿eh? Están abajo, claro, de los tres fuertes, sí, o de los dos fuertes que hay en la Nacional.
Oye, yo nada más abono algo con lo de Minnesota. De Kirk Cousins, yo sé que le faltaba pañal y no sé qué tantas veces. ¿Vieron lo que hizo Cousins la temporada pasada? Cuarto mejor quarterback de la NFL en porcentaje de completos, en rating, y que no gana en horario estelar, ganó en horario estelar. Que no gane en playoffs, ganó en playoffs, de visitante, en tiempo extra, manejando muy bien la serie ofensiva de la victoria.
Pues en Monday Night Football no puede.
Bueno, pero pudo en Sunday Night
Football. Sí. Sunday
y
sí.
Pudo en postemporada. Entonces, va mejorando. Venga, pausa y volvemos. Vamos a revisar lo que dejó el último reclutamiento colegial en la posición de esquineros. Estos jugadores fueron tomados en la primera ronda del draft colegial de la NFL. Muy alto, Detroit tuvo su primera opción y se llevaron al esquinero mejor rankeado de esta generación, Jeff Okuda, procedente de Ohio State. Ahí fue líder en intercepciones la temporada pasada, tuvo 3 para ser exactos. Los quarterbacks rivales registraron un rating de 14.2 cuando Okuda fue el defensivo primario en cobertura. 72% de los snaps defensivos en los que participó fueron del lado izquierdo de la defensiva y fue elegido primer equipo del All Big Ten en 2019. También fue finalista al premio Thorpe de mejor defensivo profundo. Pablo, ¿qué más?
Bueno, el equipo de los Jaguares de Jacksonville se llevó también a uno de los mejores, C.J. Henderson. Este jugador de la Universidad de Florida tuvo 6 intercepciones, 4 capturas en 34 partidos. Jugó 9 de los 12 partidos posibles la campaña anterior con el equipo de Florida. Muy bueno en cuanto a la cobertura personal, con gran presencia para cubrir en trayectorias profundas. Fue escogido al primer equipo de la conferencia más importante que hay en el fútbol americano colegial el año pasado, y regresó una intercepción para la zona de anotación en partidos consecutivos. Una buena contratación, una buena adición, tomando en cuenta que Jacksonville fue número 16 contra el pase.
Perfecto. Conozcamos ahora a AJ Terrell. Esta es su carrera a nivel colegial. Fue elegido al primer equipo de la All-ACC en 2019. Inició los 30 juegos de su equipo en las últimas dos temporadas, consiguió 5 intercepciones en las últimas dos temporadas. Si de repente les parecen pocas intercepciones de esos jugadores, pues tiene lógica de que los quarterbacks rivales tampoco los están retando si saben que son tan buenos. Y es el caso de AJ Terrell, que solo permitió 6 pases completos como defensivo primario en cobertura en el juego de campeonato contra LSU. ¿Qué más nos tienes, Javier?
Bueno, también tenemos a Damon Arnett. Este jugador fue elegido por el equipo de los Raiders en la primera ronda. De hecho, fue la elección número 19 total del draft. Fue una sorpresa porque para muchos no estaba contemplado para que llegara en esta primera ronda. Quizá una segunda o incluso se pensaba que una tercera ronda. Pero de Raiders todo se puede pensar como algo que puede ocurrir. De este hombre hay que decir que en el 2019 se había decretado ya como agente para participar en el draft. Lo convencieron, se quedó un año más con el equipo de Ohio State y tuvo un gran año. De hecho, tuvo una muy buena temporada, lideró en todo el fútbol americano del fútbol americano colegial, con 3.8 yardas permitidas por recepción. Grandes números para un joven que puede ser una gran revelación como esquinero para Raiders.
Y qué mala onda que se pillaron a Noah Igbinoghene, que llegó al equipo de Miami. Llevo toda la temporada baja, ensayando el apellido de Noah Igbinoghene, que tiene mi voto para ser el más destacado de su generación. ¿Tú, John? John, ¿qué me dices? ¿Con quién te quedas?
Jeff Okuda, yo creo que el Buckeye, que el respeto que le tenían, solamente defendió 18 pases en su dirección, ya decía Pablo, las 3 intercepciones. Ojalá pueda por lo menos establecer una presencia de respeto con Detroit.
Javier,
me quedo con CJ Henderson, un gran jugador, un superatleta para muchos, incluso para su coordinador defensivo Todd Graham, el mejor esquinero que ha entrenado, un gran atleta, rápido, fuerte, 4.3 en las 40 yardas.
Cerramos, Pablo.
AJ Terrell, el jugador de Clemson, un jugador con experiencia, va a reforzar una defensiva que terminó siendo número 23 contra el pase, la de Atlanta.
Muy bien, pues así viene esta generación de esquineros para la próxima temporada en la NFL. Yo, como decía, me quedo con Noah Igbinoghene, que llega a los Delfines de Miami.
¿Cómo?
Vámonos a mensajes y regresamos para despedir. ¿Hijo? Señores, ha sido un verdadero placer estar con ustedes. Qué buena manera de empezar la semana. John, gracias.
Un abrazo, Ciro.
Igualmente, cuídate. Pablo, gracias.
Saludos, un abrazo. Nos vemos en los lavaderos, ahí en la azotea.
¿Ves lo que provocas, Javier?
Habla de la voz de la experiencia, me queda claro. Bueno, esté bien. Cuídense.
Que la pasen muy bien. Hasta mañana.